noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Bienvenidos a Radio Transmundial. Ya llegamos al día viernes, estamos a 5 de junio, un día que ya todos esperamos porque es un día que ya terminamos la jornada laboral, estamos en un momento ya de descanso en nuestros hogares o tal vez llegando, así que para mí es una gran alegría que estén con nosotros ahora para bajar un poquito el ritmo y así poder disfrutar de todo el estudio que tenemos para compartir con ustedes y por supuesto buena música que vamos a compartir hasta la medianoche, así que espero que nos acompañen hasta el final. Saben que ya estamos avanzando en la campaña Sirviendo Juntos 2026. Si no saben de qué se trata, les animo a ingresar a nuestra página web rtmuruguay.org para tener más información de la forma en que ustedes pueden ser parte activa del Ministerio de Radio Transmundial Uruguay. Así que rtmuruguay.org y allí busquen la campaña Sirviendo Juntos 2026. De esa forma ustedes pueden hacer llegar su donación para que nosotros podamos seguir avanzando en la producción de estos contenidos para la radio, para las redes, para el streaming, así que les animo a poder considerar esta oportunidad de poder colaborar con el Ministerio de Radio Transmundial. Ahora los dejo en compañía de nuestra programación de hoy que ya comienza con la palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos con más de Misión 66 y tendremos mucho más hasta la medianoche, que espero que nos acompañen hasta el final.
Bienvenida, bienvenido, esto es la Palabra de Dios para hoy. Un estudio de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, con el pastor Chuck Smith en la voz del pastor Nelson Regueira. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y allí volvemos nuevamente hoy.
¿Recuerda dónde estábamos? Siguiendo la profecía de Israel en Isaías, siendo bendecido y como hemos visto en todo esto, al verle como uno de los exportadores principales de frutas del mundo. ¿Lo pensó alguna vez? Estudie el libro de Isaías y percátese de esos detalles interesantes. En esta ocasión, el pastor Chuck Smith estará mirando la reunión hecha por Dios de su pueblo nuevamente en la tierra prometida. Así que si tiene una Biblia a mano, le invitamos a abrirla con nosotros en el libro de Isaías, capítulo 27, cuando el pastor Chuck Smith comienza la lectura desde el versículo número 7.
Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. El pasaje que hemos seleccionado para este día dice así: ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Estimado oyente, en otras palabras, habla de la desnudez que ocurrirá en la nación de Israel. Un hecho que aconteció. Las ciudades habrían de ser destruidas, la tierra fue ya un desierto por mucho tiempo. Y continúa el profeta diciendo, cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día, ellos fueron, recuerde, por ese desierto totalmente infecundo. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esta es la reunión que fue hecha por Dios, la reunión de su pueblo, nuevamente en la tierra. Ahora, en el capítulo 28 el profeta gira hacia temas del presente. Él ha transitado el camino de las cosas que tienen que ver con el fin. Pero él vuelve ahora y comienza a hablar del reino del norte, es decir, Israel. Y habla de la tribu mayor de Efraín en ese reino del norte. Así que él se dirige ahora a la tribu mayor de Israel como Efraín, es decir, reiteramos, su tribu mayor. Y dice así, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Vemos Isaías aquí está prediciendo la invasión de Asiria sobre el reino del norte. El reino del norte estaba lleno de orgullo. Fue próspero, tenían el valle de la grosura. Este reino del norte tenía una actitud despreocupada. La gente solo buscaba la alegría, la algarabía, el placer, en lugar de buscar a Dios. El juicio pendía de sus cabezas. Y se estaba dando a la borrachera a este pueblo. Estaban parados en un lugar crítico en la historia de ellos. Están ya por ser devorados por sus enemigos. Es decir, la nación está en el final del camino. Con todo, la actitud del pueblo no es una actitud seria de arrepentimiento hacia Dios, de buscar a Dios, sino que ellos tienen una actitud simplemente de placer, de beber, tratar de no pensar en cuanto a los juicios que estaban siendo traídos sobre ellos. Y parecería ser que la gente siempre es inconsciente. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que la gente en general es inconsciente, mientras que la condena está pesando sobre ellos. Fíjese, así será cuando venga Jesús. El mismo Jesús decía, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Esto lo expresaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 26. Porque en los días de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, y no se daban cuenta que el juicio de Dios venía sobre ellos. estaban a punto de ser destruidos hasta que Noé estuvo dentro del arca y comenzó el diluvio. De pronto se levantaron, pero ya era demasiado tarde. Aquí Efraín, el juicio está pesando sobre ellos. En lugar de ir en busca de Dios, ellos se emborrachan, son orgullosos, no se dan cuenta, hasta que viene Senaquerib con las fuerzas asirias, y entonces ya es demasiado tarde. Nosotros miramos al mundo de hoy, vemos a las personas que son inconscientes del inminente juicio de Dios que viene sobre el mundo de hoy. La gente va buscando el placer, gente orgullosa que busca prosperidad, y no se da cuenta que pronto vendrá el juicio de Dios, y esos juicios lo han de golpear. Así que esta es la triste imagen que tenemos de Efraín. El profeta habla contra esto. Efraín habrá de ser pisoteada. Dentro de 3 años, desde el tiempo de esta profecía, ha de ocurrir. La grande y gloriosa nación que Dios tanto había favorecido y bendecido fue destruida. Realmente siento que los Estados Unidos están en una situación similar. Una grande y gloriosa nación que fue bendecida por Dios. Creo que una nube pesada de la ira de Dios está sobre ella. ¿Por qué? Por causa de las cosas que hemos permitido y promovido en esta tierra. El profeta habla acerca de esto y dice: y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Pero, estimado oyente, aquí ellos se estaban gloriando en la corona de gloria de los valles fértiles y todo lo demás, pero habrían de ser eliminados. Ahora, aún quienes habían sido advertidos por los profetas, se burlaban de ellos. Dice el versículo 7 de este capítulo 28 de Isaías: pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Dios habla en contra de beber, y cómo esto ha pervertido sus mentes, insensibilizándolos, embotando los sentidos de ellos, apartándolos de su camino, llevándolos al error, haciendo que fallen en su visión y en su juicio. Beber parece que siempre nubla la visión de la persona y de hecho destruye su buen juicio, destruye sus inhibiciones. Nuestras leyes reconocen esto. Es por eso que tenemos leyes que no se puede conducir si es que se ha bebido. ¿Por qué? Porque la bebida arruina la correcta visión, arruina el correcto juicio. Con todo, aquí las personas estaban abocadas a eso, deteriorando así sus vidas. Y está la dura mano de Dios cuando ellos necesitaban tener una visión clara, cuando se necesita tener un buen juicio para poder hacer los movimientos correctos. Pero bajo la influencia del alcohol no se tiene la habilidad para hacerlo. La sidra había nublado la mente de ellos. Y el profeta les habla muy gráficamente. Y dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio, es decir, alrededor de ellos. Pero con todo, reitero, ellos se burlaban del profeta de Dios y le decían al profeta, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? En otras palabras, ¿a quién iba a enseñarle? Él debía ir y enseñar a los pequeños bebés que acababan de ser destetados. Tenía que enseñar a los preescolares. ¿A quién iba a enseñar? Porque su enseñanza sería mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así nos dice el versículo 10. El profeta declara que Dios es quien ha declarado esto, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Es interesante que este versículo que está puesto aquí, quizá usted se pregunta, ¿de qué está hablando? ¿Qué tiene que ver con el contexto? El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto acerca del abuso que estaban haciendo del don de lenguas, toma este pequeño versículo y dice que esto es lo que Dios les había hablado a Israel cuando en Isaías dijo, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Qué interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo toma esto e interpreta esto como una referencia o una profecía referida al don de hablar en otras lenguas, el cual Dios derramaría sobre la iglesia, y que el don de hablar en lenguas sería una experiencia apacible para quienes lo ejercieran. Muy interesante, muy fascinante. Encuentro en mi propia vida devocional, cuando tengo un problema y no sé cómo orar por una situación en particular, o tengo un problema y quiero alabar a Dios, siento total falta de adecuación del castellano. Es que comienzo a alabar al Señor en el Espíritu, comienzo a orar en el Espíritu, pero eso es una experiencia apacible. Así que el apóstol Pablo toma esto como una profecía en cuanto a quienes ejercerían el don en su propia vida devocional, y lo muestra como una experiencia apacible. Luego vuelve al tema nuevamente el profeta Isaías y dice, la palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Decía, en otras palabras, que era tan simple que tropezarían en eso, que no habrían de escuchar, no habrían de obedecer. Por lo tanto, serían atrapados y llevados cautivos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo. No habla solo de Samaria, sino ahora dice este pueblo que está en Jerusalén. Oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Y así continúa con esto hasta el versículo 18. Ustedes podrán decir, ¿qué es esto? ¿Hemos hecho un acuerdo con el infierno, la muerte? ¿Estamos en un acuerdo con ellos? ¿No nos tocará? Ustedes nos advierten, hablan de juicio, pero eso no nos golpeará. Se refugiaban en sus mentiras. Pero Dios habría de barrer el refugio de ellos, el juicio vendría y serían derrumbados por él. En medio del mismo, el Señor ha establecido una piedra de cimiento, una piedra probada, una piedra angular, una base sólida. Es algo que hará que usted no se caiga. Es algo en lo que usted puede descansar, un cimiento seguro que Dios establece. Y ese cimiento es Jesucristo, la piedra preciosa que fue desechada por los constructores, pero piedra que el Señor la ha hecho la principal piedra del ángulo. Pero volviendo a nuestro pasaje, estas personas se burlan del profeta. Ellos decían, oye, no trates de asustarnos con el infierno, tenemos un pacto con él. Tenemos un acuerdo con la muerte. Estamos en un trato personal con el infierno, no nos molestes. El profeta dice, vuestro pacto no habrá de permanecer, se ha de romper. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Sí, estimado oyente, hay personas que les gusta burlarse de Dios. Les agrada mofarse de las advertencias de la palabra de Dios. Algunas personas que buscan encontrar descanso en la filosofía, que buscan descansar en alguna religión. Hay personas que buscan ese descanso en el licor, en el alcohol, en los placeres. Otros buscan descanso en la prosperidad. Pero de todas estas cosas se debe decir que la cama es corta y las cobijas demasiado angostas. Verdaderamente usted no puede descansar en nada de esto, porque usted no encontrará satisfacción en la prosperidad. No, usted nunca tendrá paz en el placer. Solamente hay un lugar de verdadero descanso y paz, y ese lugar es el cimiento seguro que Dios ha establecido, esa preciosa piedra del ángulo, la cual es Jesucristo. Es el único lugar en el cual usted encontrará verdadero descanso, en Jesús, en su obra terminada para darle a usted la salvación. Usted jamás encontrará descanso en la religión. Bien, aquí él habla acerca de los líderes religiosos que se emborrachan y por lo tanto no ven claramente, tienen una perspectiva del juicio pervertido. Pablo le decía a Timoteo, su hijo en la fe, que si un hombre habría de ser sobreveedor de la iglesia, este no debía ser dado mucho al vino. Y pienso que esto se aplica a cada ministro de Dios. Dios no quiere ningún servicio que tenga falsa simulación. No quiere fuego falso, fuego extraño. Así que las personas están tratando de encontrar descanso en las experiencias religiosas y eso es una tragedia, que haya iglesias que le digan que usted puede descansar, por ejemplo, en el bautismo que le fue efectuado en la niñez. Usted fue salvo cuando fue bautizado, le dicen. Pero créame, la cama es demasiado corta como para que usted pueda descansar allí. No lo puede hacer. Requiere más que una salpicadita de agua sobre su rostro y palabras musitadas sobre usted cuando era un niño. ¿Para qué? Para que usted sea salvo. Ser salvo conlleva una fe activa. Ser un creyente que confía en Cristo y que Cristo le trae la salvación. Es el que cree el que encontrará descanso, el que no estará en apuros o desesperado. Quienes le dijeron que usted tuvo una experiencia emocional hace 25 años, que usted respondió a un llamado que se hizo desde el altar, que usted lloró, y que esa experiencia que usted tuvo es suficiente, que no se preocupe que usted ya era salvo. Mire, no me preocupa a mí, estimado oyente, lo que le haya acontecido a usted hace 25 años. Lo que yo quiero saber es cuál es su relación presente con Dios. Usted no puede ser salvo por experiencias pasadas. Usted es salvo por su relación presente con Él. Las experiencias pasadas son solo eso, experiencias que pasaron, a menos que ellas hayan sido transferidas a su relación presente. Pero se da cuenta, muchas personas hace 25 años contaron sus vidas como pérdida cuando vinieron al conocimiento de Jesucristo. Pero entonces, en el mientras tanto, volvieron atrás, volvieron a vivir la vieja vida, no están sirviendo al Señor, no están caminando con Jesús, no viven en el Espíritu. Usted les pregunta por su salvación y dice, oh, yo tuve la experiencia más maravillosa que se pueda imaginar. Yo sentí esa gloriosa paz, esa calidez maravillosa que vino sobre mí y me bajó por la espina dorsal. Yo me senté allí y lloré delante del Señor. Pero yo quiero preguntarle, ¿qué de ahora? Y responden, ah, bueno, usted sabe, he estado en la iglesia por años y realmente no veo la necesidad de tener a Cristo en mi vida, porque después de todo, yo tuve esas experiencias gloriosas. Oh, no, usted no puede descansar en esas experiencias pasadas. Usted necesita una relación vital con Jesús en el día de hoy. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Así que prosigue en Isaías diciendo, porque Jehová se levantará como en el monte Perasín. Allí es donde David, en el monte Perasín, golpeó a los filisteos y llamó al lugar Perasín, porque Dios hizo una brecha allí contra los filisteos. Como en el valle de Gabaón se enojará, decía el profeta. Precisamente allí fue donde Josué dijo, detente, sol. Fue para que ellos pudieran tener suficiente tiempo para exterminar a sus enemigos. Isaías decía, a partir del versículo 21, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Y así concluimos, estimado oyente. En otras palabras, ¿no ha hecho Dios toda esta preparación y no proseguirá con esto acaso? Toda la idea que tenemos allí es que sí. Dios ha de obrar todo lo que Él ha dicho.
Así como el granjero adquiere sabiduría en cuanto a cómo preparar la tierra, sembrar la semilla y la cosecha de diferentes tipos de cultivo, así el Espíritu Santo nos ha dado discernimiento de cómo alcanzar cada persona individual para Cristo. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en el próximo estudio de La Palabra de Dios para Hoy. En la siguiente edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith explicará cómo la ceguera espiritual y el aletargamiento habían vencido a las personas de Israel. Así que haga planes para unirse a nosotros aquí mismo en esta emisora cuando anunciemos La Palabra de Dios para Hoy.
Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Betesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Somos Mujeres de Esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, guía a las mujeres portuguesas que encuentren su valor y descanso en ti. Otórgales sabiduría para manejar su tiempo, paz para tomar decisiones difíciles y confianza en tus fieles provisiones. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Hablamos mucho sobre los límites de la obediencia civil. Un ciudadano ejemplar debe claramente mostrar una postura de sumisión y obediencia a las autoridades. Pero en el momento en que la autoridad del gobierno empieza a sobrepasar sus propios límites y a confrontar la ética y el sentido común, el gobierno puede y debe ser desobedecido.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, por aquí te da la bienvenida David Silva. Nos estamos metiendo en terreno árido y para no perderte detalle, quédate muy cerca de nosotros.
Sí, te guiaremos por una nueva misión para entender el segundo libro del Antiguo Testamento, Éxodo. Soy Kimberly Yepes y junto a Johnny Pérez somos los anfitriones para llevarte por esta nueva serie.
Y nuestra aventura va a recorrer las arenas calientes del desierto y peregrinar con el pueblo de Dios. Nuestro primer tema es en el tiempo de la esclavitud. Descubriremos que aún al pueblo de Dios las dificultades se le aparecen. ¿Quién no se ha sentido víctima de una injusticia alguna vez? Ármate de valor y ven con nosotros a este emocionante recorrido.
Tras estudiar el libro de Génesis, vamos a empezar a hablar sobre el libro de Éxodo. Probablemente recordarás que Génesis significa principio, origen. El libro de Génesis tiene el propósito de enseñar cuál es el origen de todas las cosas y de cómo Dios empezó su obra de redención.
Buen resumen, Kimberly. En cuanto al libro de Éxodo, significa literalmente salida, una referencia al momento cuando los israelitas salen de Egipto, cuando ellos son liberados por la mano poderosa de Dios del tremendo problema ocasionado por Faraón. El libro de Éxodo tiene un asunto general, la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Tenemos muchos temas sobre los que vamos a hablar a lo largo del estudio de este libro.
Cierto, se destacan la presencia de Dios en medio de su pueblo, presentada de varias maneras, así como los actos de Dios en la historia, cómo Dios escoge a Israel y el pacto de Dios con el pueblo en el monte Sinaí. Y una gran parte del libro está destinada a la teología del culto.
¡Wow! Esta serie va a estar cargada de detalles, Johnny. Por eso he traído conmigo mi libreta de anotaciones.
Muy bien, David. El libro destaca también el señorío de Yahvé.
y revela más claramente quién es Dios a través del conocimiento de los nombres de Dios. Este libro de Éxodo es una continuación del libro de Génesis, lo cual se puede notar en los primeros versículos del texto, que empieza a hablar de los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto, dando un total de 70 personas de la familia de Jacob con sus hijos, nietos y parientes más cercanos. Veremos aquí el vínculo que se hará entre los primeros patriarcas y el cumplimiento de la promesa de Dios hasta llegar a un elemento fundamental, que es salir en dirección a la tierra prometida por Dios para que finalmente esté plenamente en posesión de los israelitas.
Dios es presentado en Éxodo de manera muy especial, ¿cierto?
Sí, es un Dios libertador que tiene un pacto con Israel. Vamos a aprender mucho sobre Dios, la relación con su pueblo y entender también cuál es el papel de Israel en esa relación tan profunda con el propio Dios del pacto.
El libro empieza de manera muy sorprendente porque los momentos finales de Génesis nos dejan con una impresión positiva cuando la bendición de Jacob es distribuida a todos sus hijos. Vemos a José triunfante en Egipto y de repente, cuando giramos la página y llegamos a Éxodo, nos deparamos con el tiempo de cruel esclavitud que recayó sobre el pueblo de Israel.
Y la escritura nos da una lista de quienes fueron con Jacob a Egipto. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. En la última frase del versículo 7, encontramos la razón por la que comienza ese tiempo difícil para el pueblo de Israel.
Cierto, a partir del capítulo 1, versículo 8 de la Reina Valera Contemporánea, leemos lo siguiente.
Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo, «Como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que, en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país».
Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramsés, que eran ciudades de almacenaje.
Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados.
Tenemos aquí el nuevo escenario que se presenta en la historia del pueblo en Egipto. Hay un cambio político y sabemos muy bien cómo esos cambios afectan nuestra vida. Y esta vez este cambio es muy problemático para los israelitas, porque el nuevo rey, el nuevo faraón, tiene una postura de profunda antipatía y crueldad hacia el pueblo de Israel.
Pero, ¿por qué tanta crueldad, Johnny? Esto parece extremista.
Bueno, no tenemos seguridad absoluta, pero se propone que posiblemente Amosis, fundador de la 18ª dinastía, habría expulsado a los antiguos habitantes que dominaban Egipto anteriormente. Era probablemente una dinastía de Hicsos, un pueblo más cercano a los propios hebreos porque también eran semitas. El Egipto tuvo un cambio de dinastías de origen diferente. Así que ese faraón depuso y quitó a la antigua dinastía de los Hicsos y ahora entiende que los hebreos están emparentados con ellos y los ve como una gran amenaza.
¿Qué tipo de amenaza?
El temor que tenía faraón era que ellos se volvieran numerosos y que de alguna manera se tornaran en contra del gobierno egipcio. Quizás una posibilidad es la de que ellos pudieran aliarse al regreso de los Hicsos y no había cualquier especie de benevolencia hacia el pueblo de Israel. Y así, ellos hicieron un sistema de esclavitud que es una mancha presente en la historia de la humanidad a lo largo de milenios.
Muchas veces nosotros, que somos de cultura hispánica, entendemos y conocemos la esclavitud por la que se impuso principalmente a los africanos y sus descendientes que fueron enviados a América en el cultivo agrícola.
Pero la esclavitud es una realidad que ha existido en todos los continentes y culturas.
Cuando no se tiene en cuenta al ser humano en la dimensión que vemos en la Biblia como creación de Dios, y se pasa a verlo como mero objeto de explotación para beneficio y para lucro del que tiene el dominio y el poder en manos, se dan casos como estos.
El relato bíblico describe que los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramsés, que eran ciudades de almacenaje. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso, los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos, y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados.
Así que nos encontramos con unos jefes que impusieron trabajos forzosos a los israelitas, que pasaron a trabajar principalmente en la construcción de Pitón y Ramsés en Egipto, y la vida se fue volviendo cada vez más difícil.
Es importante destacar que el hecho de que alguien pertenezca al pueblo de Dios no excluye que pase por momentos difíciles e incluso por momentos más complicados de lo que podemos imaginar. El pueblo de Dios está sufriendo bajo la esclavitud y Dios sabe lo que está pasando y tiene un plan. Tiene su mano actuando por detrás de la historia para construir su bellísima y magnífica historia de salvación y redención.
Siguiendo con el texto, a partir del versículo 15, nos trae un episodio muy interesante e intrigante. Dice así: Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Fua, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo: Cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir.
Y escucha esto: Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué han hecho esto de salvarles la vida a los niños?
Y las parteras le respondieron: Es que las hebreas no son como las egipcias. Son mujeres robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ayudarlas. Y Dios trató bien a las parteras y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran.
Observa qué cosa espantosa y absolutamente aterradora. El poderío de Faraón contra el pueblo pretendía alcanzar a cada familia. Así que la orden dada a las parteras hebreas era la de que cada niño fuera asesinado.
Es muy sorprendente observar cómo el dominio del poder afecta principalmente a los más débiles, a los bebés, a los niños que todavía van a nacer, a los pequeños que no pueden ni siquiera reclamar su derecho y su posibilidad de resistir a lo que está pasando.
Y el plan de Faraón es perverso. La idea es exactamente disminuir la población. Había una especie de control de natalidad sobre el pueblo israelita. Su intención era debilitar al pueblo militarmente y en términos de capacidad de procrear.
Matando a los niños, tendríamos solo a las mujeres, que servirían de esposas y podrían casarse con los propios egipcios.
Y aquí tenemos detrás del texto otra vez aquella cuestión. ¿Será el pueblo aniquilado y destruido, y así la gran promesa de Dios que fue dada más atrás a Abraham y cruzó la historia de los patriarcas, de que Dios bendecirá su linaje y le dará una descendencia tan numerosa como las arenas de los mares, como el polvo de la tierra?
Esa promesa divina de acción de Dios que promete dar la posesión de la tierra, ¿será que no pasará? Y sorprendentemente la fuerza de resistencia del pueblo de Dios viene exactamente del lado más débil posible. No se podía imaginar, pero por las parteras, con mucho valor, no hicieron caso a las órdenes perversas de Faraón.
Tal como hemos tenido dictadores perversos a lo largo de la historia que forzaron a las personas a cometer crímenes absurdos y muchas de esas personas heroicamente se resistieron a esas órdenes horrendas, aquí las parteras valerosamente no obedecieron a Faraón, actuando de manera extraordinaria, estableciendo para nosotros aquí los límites de la obediencia.
Y entonces terminaron hablando con Faraón y despistándolo sobre sus intenciones, atribuyendo a la vivacidad y capacidad de redención de las mujeres hebreas la supervivencia de los niños. Y Dios, en su gran bondad, bendice a las parteras dándoles el premio semejante a lo que ellas están haciendo. Ellas edifican sus propias familias.
Particularmente en el Antiguo Testamento, vemos que generar hijos y tener una familia grande se entiende como una bendición muy importante y extraordinaria. El tiempo de la esclavitud llegó. Los dolores del pueblo de Dios son tremendos.
¿Qué pasará? ¿Cuándo se producirá la gran liberación? ¿A dónde irá el pueblo de Dios en ese contexto tan difícil, Johnny?
Otro punto digno de destacar es el asunto relacionado con el gobierno. Especialmente cuando está impregnado de idolatría y brujería como lo estaba Egipto, a menudo siente la necesidad de jugar a ser Dios y ejercer un control total sobre la población. Así fue aquí en el antiguo Egipto.
Como mencionamos antes, el faraón afligió al pueblo con pesadas cargas y a veces impuestos excesivos. E instituyó programas de trabajos forzados y mano de obra esclava para hacer ladrillos para lo que pudo haber sido un proyecto de renovación urbana.
Ahora, dicho esto, el gobierno humano es ordenado por Dios y se nos dice en Romanos 13 y otros libros del Nuevo Testamento que debemos obedecer y respetar en general a los que están en posiciones de autoridad porque no hay autoridad que Dios no haya establecido.
Sin embargo, el gobierno humano es, en el mejor de los casos, imperfecto y a menudo va demasiado lejos cuando comienza a esclavizar despiadadamente y a masacrar a la gente por conveniencia.
Pero fíjense en esas parteras egipcias que resistieron los edictos malvados, y cuanto más se oprimía a los israelitas, más se multiplicaban. Esto requiere un gran discernimiento por parte del pueblo de Dios, porque tenemos que saber cuándo obedecer las leyes de Dios. En otras palabras, obedecer las leyes de la tierra por respeto a la orden de Dios y cuándo resistirlas. En este caso, las parteras se resistieron y porque ellas estimaron la ley de Dios por encima de los edictos del faraón, Dios las bendijo.
Esto se pone muy interesante, ¿no te parece?
Sí, por eso sigue con nosotros durante toda esta serie. Son 40 los capítulos del libro de Éxodo que nos esperan para enseñarnos sobre el Dios libertador que sacó al pueblo de la esclavitud.
¿Qué preguntas tienes sobre lo que hemos descubierto hoy en el libro de Éxodo? ¿Tienes algún testimonio? ¿Algún comentario? Nos agradaría que nos escribieras hoy mismo a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y recuerda que también puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, después de esta introducción sobre el libro de Éxodo, van surgiendo las preguntas y vamos con ellas. Esta primera pregunta nos llega de Santiago, desde Bolivia. Él pregunta, ¿hasta qué punto hay que obedecer al gobierno? Es el primer capítulo y el faraón está un poco enfadado. ¿Cómo queda el pueblo de Dios en una situación en la que tiene que obedecer al gobierno, Johnny?
Muy buena pregunta, Santiago. Esa es una cuestión fundamental. Hablamos mucho sobre los límites de la obediencia civil. La Biblia nos dice claramente que todos los gobiernos y autoridades son instituidas por Dios. Por lo tanto, el cristiano, como ciudadano ejemplar, debe claramente mostrar una postura de sumisión y obediencia a las autoridades. Mencionamos antes que la cuestión es que la autoridad existe porque Dios la estableció. En el momento en que la autoridad del gobierno empieza a sobrepasar sus propios límites y a confrontar directamente los límites de la ética y del sentido común dados por el propio Dios, el gobierno puede y debe ser desobedecido.
Es, por ejemplo, el drama de los cristianos que pasaron por el gran sufrimiento de países comunistas, donde darle culto a Dios era absolutamente prohibido.
Cierto, es el drama de un cristiano en países enfocados en una política de guerra en la que será enviado a una guerra injusta. También tenemos problemas con leyes que son aprobadas contra los principios de Dios y que tenemos que enfrentar. Un ejemplo sería, por ejemplo, países donde ya hay leyes que prohíben disciplinar adecuadamente a los niños. Así que cuando leyes anti-Dios son establecidas, debemos confrontarlas y no podemos obedecerlas.
Veamos el caso de personas en la Alemania nazi que cometieron crímenes y cuando se les cuestionó decían simplemente lo siguiente: obedecía órdenes. Así que existe un orden por encima del gobierno. Es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Conforme vemos en Hechos, el caso de Pedro y Juan desobedeciendo la orden de no predicar el Evangelio.
Eso es lo que está pasando con las parteras en Egipto. El texto en el versículo 7 dice que el pueblo era fecundo, y en el versículo 15 dos parteras son llamadas para hacerse cargo de una multitud. ¿Qué pasa aquí? Ellas daban abasto.
De hecho, ¿cómo es posible que dos parteras puedan dar abasto para todo el pueblo?
Probablemente son dos parteras más importantes que o bien representan al pueblo, o más probablemente serían parteras equivalentes a jefes de maternidad. Es algo más razonable. Sabemos sus nombres y que no son egipcias, y son de hecho del pueblo de Dios. Y las otras parteras probablemente trabajan bajo el comando de Sifra y Fubá. Por eso es por lo que el pueblo está preservado. Ellas no son simplemente parteras particulares.
Digamos que un problemilla que hay aquí es que esas dos parteras terminan contando una media verdad, una mentirijilla. Bendice Dios la mentira que se cuenta con buena intención, Johnny.
Vaya, la cosa se está poniendo difícil aquí en Misión 66, ¿eh? ¡Qué pregunta tan complicada! Mira, el texto nos dice que las parteras dicen que las mujeres de los hebreos tenían mucho vigor y daban a luz antes de que llegaran las parteras. No podemos saber si eso es verdad o no. Puede ser que sea posible, pero está claro que en su intención de desobedecer fue una buena excusa. Está claro que Dios en ningún momento dice que Él bendice una mentira. Sencillamente vemos que Dios las bendijo a causa de la intención positiva que tuvieron de salvar a los niños.
Ahora bien, es importante destacar que en muchos momentos en la vida vamos a tener que tomar una actitud ante circunstancias muy complicadas.
Estoy de acuerdo. Hay estudiosos, por ejemplo, que profundizan sobre la ética y dividen de manera jerárquica. Dicen que hay situaciones en las que debemos escoger el mal menor.
Es como si, por ejemplo, alguien se acercara a mí queriendo perseguir una persona para matarla y yo oculto a esa persona en casa. Entonces el perseguidor pregunta, ¿está en tu casa? Si yo digo la verdad, entrego a esa persona a la muerte. Así que, si me veo ante una situación como esa, a lo mejor el mal menor es la única alternativa ética para una situación sin posibilidades de tener una solución. Dios, en su sabiduría y justicia, seguramente sabrá lidiar con esa situación dependiendo de lo que la persona realmente está haciendo.
Dios tiene un plan y está trabajando todo para el bien de aquellos que lo aman. Pero a veces el trabajo del plan de Dios toma más tiempo de lo que queremos.
Y al leer el relato de Éxodo, nos quedamos en suspenso preguntándonos, ¿será realmente destruido y aniquilado el pueblo de Dios, arruinando así la gran promesa que Dios hizo a Abraham y reconfirmó a través de los patriarcas? ¿Realmente bendecirá Dios su linaje, dándoles descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar? ¿Se cumpliría la promesa que este pueblo entraría a una tierra, la llamada Tierra Prometida? ¿Llegará esto a cumplirse?
Por eso creo que debemos seguir la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 empezamos el recorrido por el libro de Éxodo, hablando sobre el tema En el tiempo de la esclavitud. ¿Cuál es la gran lección que vamos a encontrar en este primer capítulo de Éxodo, Johnny?
Una buena lección aprendida es que debemos estar seguros que Dios está actuando aun cuando no nos damos cuenta.
Pero Johnny, el escenario que vimos es aterrador. ¿Dónde está el Dios de José? Se cambió la dinastía de Egipto. El pueblo está sufriendo una grande y cruel esclavitud y aparentemente Dios no hace nada. Si observamos la situación de los individuos trabajando para construir las ciudades de almacenaje del propio Egipto, ellos seguramente estaban cuestionándolo.
Si les hubieran preguntado a los esclavos hebreos que eran azotados si no trabajaban lo suficiente, si creían que Dios estaba a punto de liberarlos, probablemente habrían sacudido la cabeza llorando.
Sí, pero detrás de todo esto, Dios estaba en acción y pronto traería a Moisés, el gran libertador, que salvaría al pueblo hebreo de la esclavitud. De eso hablaremos la próxima vez. Así que, si estás sufriendo o sientes que estás en algún tipo de esclavitud en tu vida, no te rindas. Confía en que Dios está trabajando entre bastidores para tu bien, aunque ahora no puedas verlo.
Estamos empezando esta serie que promete revelarnos cómo Dios obra, digamos, en silencio, para llevar a cabo los planes de amor que tiene no solo para su pueblo Israel, sino también para toda la humanidad. Termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Mientras tanto, anota nuestras formas de contacto y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
De vez en cuando pensamos que alguien dejó el reflector prendido en el patio de atrás. Así que miro por la ventana y descubro que no, sino que es la luz de la luna. Es una de esas noches realmente impresionantes de luna llena. La más hermosa que mi esposa y yo tuvimos fue cuando estábamos de vacaciones en las montañas. Nuestra cabaña se encontraba enclavada en un valle tranquilo junto a un pequeño arroyo. Poco después del anochecer, noté que el valle resplandecía de luz. La luna llena se elevaba en el cielo oriental y proyectaba un brillo celestial sobre todo. Estaba posicionada perfectamente en el cielo para iluminar por completo el valle en el que nos encontrábamos. Pero entonces, algo me hizo darme cuenta de lo que realmente estaba viendo. Y mientras nos encontrábamos en el porche, admirándola, dije: ¿sabes? Esa luna en realidad no produce luz alguna, únicamente refleja la luz del sol.
Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema sorprendentemente competente. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en 2 Corintios 3:18. Allí Pablo dice: todos nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados a su semejanza. Como seguidores de Jesucristo, hemos sido llamados a iluminar el lugar donde vivimos, trabajamos o estudiamos. Dios nos pone en medio de otras personas para reflejar algo de Jesús a través de nuestras palabras, nuestro amor y nuestra manera de vivir. Pero hay algo importante que debemos recordar. Nosotros no somos la fuente de esa luz. Somos como la luna, que no tiene brillo propio, sino que refleja la luz del sol. De la misma manera, todo lo bueno que Dios hace a través de nosotros proviene realmente de Él. En 2 Corintios 4:7, Pablo lo explica así: tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Eso significa que Dios obra a través de personas comunes, frágiles e imperfectas. Muchas veces no marcamos la diferencia que podríamos porque pensamos que todo depende de nosotros. Tal vez Dios te ha mostrado maneras de servirle o de hablar a otros acerca de Jesús, pero tienes miedo de fallar. Quizás piensas que no sabes lo suficiente, que no eres capaz o que podrías equivocarte. Sin embargo, Dios nunca te pidió que produjeras la luz. Esa es la tarea de Cristo. Él solo te pide que estés disponible para reflejar su luz. Cuando entendemos eso, desaparece mucha presión. No dependemos de nuestra capacidad, sino del poder de Dios actuando en nosotros. Más adelante en 2 Corintios 3:5, la Biblia dice: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Esa verdad nos da libertad para aceptar desafíos y responsabilidades que serían imposibles si todo dependiera de nuestras fuerzas. Pero también hay otra lección importante. Así como no debemos sentirnos incapaces, tampoco debemos llenarnos de orgullo por lo que Dios hace a través de nosotros. A veces alguien puede comenzar a pensar que es un gran cristiano o atribuirse el mérito por servir al Señor, pero toda la gloria pertenece a Jesús. La luna nunca podría jactarse de iluminar la noche porque su luz viene completamente del sol. Si el sol dejara de brillar, la luna quedaría en oscuridad. Del mismo modo, todo lo bueno que reflejamos proviene del Hijo de Dios. Y eso es precisamente lo maravilloso. Jesús decide reflejar su luz a través de personas imperfectas como nosotros, mediante nuestra personalidad, habilidades e incluso nuestras debilidades. Él puede usar tu vida para llevar esperanza, amor y verdad a quienes te rodean. Recuerda esto: no necesitas producir la luz.
Mujeres de Esperanza.
Hola amiga, ¿has estado trabajando mucho y sientes dolor en todo tu cuerpo? Lavar los pisos, cortar el césped, amamantar al bebé, estar horas frente a la computadora, dejar tu cuerpo tensionado. Te contaremos qué podrías hacer para aflojar tanta tensión. Gracias por unirte a nuestro círculo de amigas. Esperamos que disfrutes con nosotras durante esta media hora.
Estaremos hablando acerca de los beneficios del estiramiento para todos nuestros músculos. Estamos seguras que a todas nos haría bien si lo practicáramos. Es un gusto compartir contigo y es nuestro deseo ser de buena compañía para ti.
Escucharemos además buena música y reflexiones que nos ayudarán a vivir mejor. Si lo deseas, Puedes compartir con nosotras tus comentarios y opinión sobre los temas que semana a semana venimos presentando. Las mujeres cada día estamos más llenas de tareas y responsabilidades y al final del día nos sentimos tensionadas y estresadas. Necesitamos hacer algo para sentirnos mejor. Pero antes de entrar de lleno al tema de hoy, disfrutaremos de nuestra primera canción.
¿Has observado alguna vez a un gato cuando se despierta? Graciosamente bosteza y estira todo su cuerpo antes de comenzar a caminar. Pienso que estarás de acuerdo conmigo en que un buen estiramiento antes de caminar o si has estado quieta por un largo rato, te hará sentir bien.
Aparte de hacerte sentir bien, ¿qué es eso tan bueno acerca del estiramiento? El beneficio más obvio es que aumenta la flexibilidad o grado de movimiento. Tus uniones rinden más si las estiras. Hay un dicho antiguo, úsalo o piérdelo.
Hay muchos otros beneficios también. Mejora tu actitud física, te ayuda a aprender y ejecutar movimientos de destreza o habilidad.
El estiramiento incrementa la distensión mental y física. Te hace estar más atenta a tu cuerpo y reduce el riesgo de dañar las uniones, músculos y tendones. Eso significa menos tensión y dolor muscular y puedes moverte más fácilmente. Aún puede reducir el dolor que algunas mujeres sienten durante sus periodos menstruales.
Hay dos tipos principales de estiramiento, el dinámico, que significa que incluye movimiento, o el estático, que significa que no involucra movimiento. El estiramiento dinámico es mover parte de tu cuerpo y gradualmente aumentar el grado y la velocidad de tu movimiento. Esto debería estar muy controlado y conducirte suavemente a los límites de tu grado o capacidad de movimiento. Es importante en estos tipos de ejercicios no usar saltos o rebotes ni sobreestiramientos. Un ejemplo de estiramiento dinámico podría ser un balanceo de brazo lento, controlado, balanceo de la pierna o torcer todo el cuerpo o torso.
Un estiramiento estático es donde suavemente te estiras tanto como puedas sin causar dolor. Luego sostener el estiramiento por 15 a 30 segundos. Un ejemplo de estiramiento estático puede ser sentándote sobre el piso, piernas derechas y suavemente dobladas hacia tu cintura y tratando de alcanzar los dedos de los pies. Sentirás el estirón en la parte de atrás de tus piernas. Este tipo de estiramiento suave, relajado, es útil para aliviar el espasmo de los músculos y muy bueno para refrescarte después del ejercicio, para reducir la fatiga y el dolor de los músculos.
Los estiramientos deben ser realizados suavemente y con control, porque cuando te estiras demasiado rápido, el reflejo de estirar es activado y nuestros músculos se contraen para prevenirnos de serios daños. Cuando nos estiramos suavemente y con control, evitamos activar el reflejo de estirar y podemos trabajar en un estiramiento más profundo.
Un apropiado control de la respiración también es importante para estirarte con éxito. Una respiración apropiada ayuda a relajar el cuerpo y a aumentar el flujo de sangre. Respira suave y distendida cuando te estiras. Inhala lentamente a través de la nariz, expandiendo tu abdomen, no el pecho. Sostiene un momento la respiración, luego exhala lentamente a través de tu boca mientras el músculo se está estirando.
El mejor momento para hacer estiramiento es cuando tus músculos están calientes. Si no lo están, necesitas calentarlos por 5 minutos o caminar rápido o trotar, saltar o hacer bicicleta. Un apropiado calentamiento debería levantar la temperatura de tu cuerpo por 1 o 2 grados Celsius. Obviamente, el estiramiento es una importante parte del calentamiento, antes y después del ejercicio. Si el clima está muy frío o estás muy tensa, necesitarás tomar cuidado de hacer un mayor calentamiento antes de hacer estiramiento para no dañar tu cuerpo. Después que tus músculos están más calientes y más elásticos, puedes comenzar con algunos estiramientos estáticos, seguidos de algunos ejercicios dinámicos y livianos. Luego puedes continuar con otras actividades físicas más si lo deseas.
Sería muy bueno practicar algunos ejercicios de estiramiento básicos. Por ejemplo, para estirar la espalda, acuéstate con la espalda sobre el piso. Dobla tus rodillas y abrázalas con tus manos, llevándolas lo más cerca posible al pecho. Luego, suavemente, lleva tu mentón hacia el pecho para lograr un estiramiento más profundo de tu espalda. Para estirar ambos lados de tu cuerpo, permanece acostada sobre tu espalda con tus piernas dobladas en las rodillas y los brazos a cada lado del cuerpo para hacer el equilibrio. Levanta suavemente tus pies del piso y llévalos hacia el lado derecho, tan lejos como puedas. Lentamente vuelves al medio sobre tu espalda y haces el mismo recorrido, pero hacia la izquierda.
Para estirar el cuello, continúa acostada sobre el piso con las rodillas dobladas y los pies descansando sobre el piso. Junta los dedos de tus manos detrás de tu cabeza y descansa los codos sobre el piso. Usando la fuerza de tus brazos, lentamente lleva la cabeza, el cuello y los hombros hacia adelante hasta que sientas un suave estiramiento.
De este modo, puedes seguir aprendiendo nuevos ejercicios de estiramiento para ayudar a distender tu cuerpo tensionado. El éxito está en repetir cada ejercicio varias veces en la semana y cada vez que lo haces. Si haces los estiramientos de la manera que te lo hemos explicado, no deberías sentir dolor al otro día. Si estás dolorida, puede ser que te exigiste demasiado al hacerlos y necesitas ir un poco más suave la próxima vez.
Y un último consejo que es útil para cuando haces estiramientos consiste en masajear los músculos que estás estirando. El masaje calienta los músculos y mejora la circulación porque la sangre fluye a esa área ayudando a mejorar el estiramiento. Esa es la razón por la cual debes hacer del masaje una parte de tu rutina del ejercicio. Hacer del estiramiento una parte de tu rutina diaria mejorará la capacidad de tu cuerpo de realizar las tareas diarias y dar muchos beneficios a tu salud. En vez de estar tensa y rígida, permanecerás flexible y con las uniones bien lubricadas. Tus movimientos serán más ágiles.
Disfrutemos ahora de esta canción y luego tenemos más para compartir.
Debo aferrarme a ti, que eso no está bien, que me hará daño. Dicen que no debo decir que sin ti no puedo vivir, que es un fracaso. Pero ¿a quién iré si en otro no hay vida? Y si te dejo, sé que no podré vivir. ¿A quién iré si vives en mis pensamientos? Y si te dejo, siento que voy a morir. ¿A quién iré, Señor, si no a ti?
En las lecciones para la vida, hoy hemos hablado acerca de hacer ejercicios, o sea, de hacer ejercicios de estiramiento. Los profesionales nos dicen cada día más de que vivimos en una época de mucho sedentarismo. Aún los niños ya pasan muchas horas sentados frente a sus juegos electrónicos o haciendo cosas adentro por la inseguridad que hay afuera. Y mucho más las personas adultas, mayores. Usamos demasiado tiempo para estar con nuestras tareas y descuidamos la parte del ejercicio. Por eso, hoy quisimos darte una reseña de estos ejercicios de estiramiento. Seguramente no te vas a acordar de todo, pero una cosa es importante, que busques un lugar donde puedas hacer ejercicios, gimnasia, y luego vas aprendiendo estos ejercicios y los puedes repetir en tu casa. Bueno, gracias amigas por acompañarnos. Ahora queremos hablar también de algo muy importante que es acerca de nuestra vida interior. Y tengo una pregunta. ¿Qué descubres cuando te miras al espejo o en una fuente de agua clara? ¿Te gusta lo que ves? Cuando Dios te mira, ¿le gusta lo que ve? No sé qué es lo primero que haces al levantarte cada mañana. Lo primero que hago yo es lavarme la cara y recién después me miro al espejo. Un espejo es un muy buen reflejo de cómo somos nosotras. Por lo general depende de cuán grande es el espejo o de qué material está hecho, si es de vidrio o de metal. Hay un espejo del cual te quiero hablar hoy que no está hecho ni de vidrio ni de metal. Está hecho de palabras. Ya sé, me dirás que es imposible que un espejo esté hecho de palabras. Pero el espejo al cual me refiero no muestra el lado externo de mi cuerpo, sino que revela la condición de mi corazón, la parte de la persona que incluye nuestros sentimientos, pensamientos y voluntad. Nuestros corazones retienen las creencias que determinan lo que hacemos. Por ejemplo, si crees en tu corazón que no eres una persona de valor, que no eres una persona buena, entonces tu manera de actuar es según lo que crees acerca de ti. O si crees que tu futuro es sin esperanza, podrás sentirte desanimada. Los sentimientos, pensamientos y voluntad de tu corazón son poderosos en dar forma a tu comportamiento. ¿Qué es lo que crees acerca de ti misma entonces? Si queremos comprender más acerca de la condición de nuestro corazón, necesitamos mirar al espejo de la palabra de Dios, la Biblia. No solo es la Biblia como un espejo, sino que aprendemos que Dios mismo ha usado a hombres y mujeres para registrar su verdad, de modo que cada una podamos aprender acerca de la condición de su corazón y de su necesidad de Jesús, el Hijo de Dios. Así que la palabra de Dios es un espejo. Eso significa que podemos ver cosas acerca de nuestros corazones, de nosotras mismas, cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios. ¿Has leído alguna vez la Biblia? Te recomiendo que lo hagas, porque allí encontrarás cosas que te sorprenderán y que hablan de tu vida interior, de mi vida interior. Cuando comencé a leer mi Biblia, y lo hice desde muy niña porque mis padres me lo enseñaron, descubrí que muchas cosas que hacía estaban mal. La Biblia las llama pecado. Descubrí que en mi corazón había celos, envidias, falta de perdón, enojo. Y la Biblia dice que mis pecados me conducen a la muerte física y espiritual. Te diré que no me ha gustado lo que me mostró el espejo de la palabra de Dios. Como has escuchado, todas cosas negativas. Así como no me gusta ver las arrugas de mi rostro cuando me miro al espejo que está en mi baño. Ahora las arrugas las arreglo, sí, poniéndome cremas y cuidando un poco mi piel. Venía a mi mente una pregunta siempre cuando leía la palabra, ¿cómo puede ser limpiado mi corazón? No podía olvidar lo que la Biblia expuso de mi corazón, que había celos, envidias, enojos, ¿verdad? No me gustaba lo que veía, pero limpiar mi corazón no era tan fácil como lavar mi cara cada mañana. De hecho, la Biblia dice que nosotras mismas no podemos limpiar nuestros corazones. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede hacerlo o darnos un corazón nuevo. La Biblia nos dice que todo aquel que está en Cristo ha llegado a ser una nueva persona. No es la misma, porque la vida vieja ha pasado y una nueva vida ha comenzado a fluir desde su interior. Esta vida nueva proviene de Dios. Creyendo en Dios y en su Hijo Jesús, yo puedo decir que he recibido una nueva vida y un nuevo corazón de parte del Señor. Ese es mi testimonio personal. Tú también puedes tener tu propio testimonio, tu propia historia. Pero, ¿sabes? A veces fallo. Y entonces debo pedir perdón a Dios si peco. Él nos ha dejado una promesa. Ahí mismo, en la Biblia, la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estoy en el proceso de cambiar y crecer en Cristo. Reconozco que no soy perfecta. La Biblia me enseña, me dice que tengo que crecer, que tengo que llegar a ser perfecta como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Pero reconozco que voy creciendo cada día y Dios me está haciendo a imagen de su Hijo Jesús de modo que pueda reflejar su vida a otros para que también conozcan a Dios. Y mi pregunta es, amiga, no temas mirarte en el espejo de la palabra de Dios. ¿Temes hacerlo? Como dijimos más arriba, la Biblia muestra quiénes somos realmente. Bueno, una cosa que podemos hacer es pedirle a Dios, a nuestro Señor, pedirle tú y yo que te muestre la verdadera condición de tu corazón y de mi corazón. Pídele que limpie tu ser interior y te haga una nueva persona. Cree y confía que Dios lo hará. Él comenzará en ti el proceso para darte las cualidades suyas, que son amor, bondad, amabilidad y otras cualidades que te harán una persona hermosa. ¿Cómo comenzar a saber lo que Dios quiere para ti? Leyendo la Biblia, su preciosa palabra, allí encontrarás qué cosas son buenas para tu salud y belleza interior y cuáles no. Lee un poco cada día y medita en esas palabras. Y si puedes, reúnete con amigas que tienen fe en Dios. Escucha siempre este programa donde tratamos temas que te ayudarán a ser una mejor persona. Habla con Dios por medio de la oración y cuéntale tus cosas. Él te ama y te va a escuchar con interés. La oración es un precioso medio de llegar a Dios, de contarle nuestras cosas, nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones. Sabes que yo las tengo y seguramente tú también tendrás limitaciones, imperfecciones, pero Dios nos anima a través de su palabra que tenemos y que podemos superarnos si lo buscamos a Él cada día y Él nos dará el poder para lograr cosas buenas. Como dijimos, Dios te ama y Él te va a escuchar con interés. Nunca molestamos a Dios, sino que Él quiere realmente escucharnos. Y aun si lo deseas, escríbenos o llámanos para que hablemos más acerca de estos importantes temas que hacen bien a nuestra salud física y espiritual. Y la música también, la música cristiana, hace bien al alma, eleva nuestro espíritu. Por tanto, ahora, antes de terminar, vamos a escuchar otra preciosa canción, otro tema que nos hará bien a través de esta canción que tendremos ahora, y luego nos despediremos de ti.
El espejo sirve para ver tu imagen, pero también para reflejar la luz. ¿Te gustaría ser como un espejo por el cual tu vida refleje la naturaleza de Dios y que otros puedan conocer de su amor? Esperamos que estas palabras te sean útiles. Será hasta pronto, si Dios quiere.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay, más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
No me había enfrentado
a lo que me enfrento hoy. La marea está alterada, no puedo continuar. Necesito quien me ayude, no puedo más. Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame, capitán, no me dejes naufragar. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. Que ahora tengo me ha ayudado a traspasar las barreras de este mundo y de maldad. Ahora no estoy solo, me acompaña el capitán que un día salvó mi barca del peligro y la maldad. Tengo todo de mi lado y fuerzas para luchar. Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar. Hay espacio suficiente, todos se podrán salvar. Y seguridad completa, me acompaña el capitán. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó.
Esto es Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
En los próximos minutos te proponemos una pausa de reflexión con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
En el último programa hablamos de la extraña visita nocturna de Nicodemo a Jesús. Notamos que Jesús le hizo ver que precisaba no una reforma externa, sino una regeneración interna. En otras palabras, Jesús no vino para darle instrucciones de cómo vivir, sino que vino para darle una vida nueva y eterna. Hizo referencia a un acontecimiento histórico diciendo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, sea levantado. se refería a una vez que el pueblo israelita se había rebelado contra Dios. Dios envió serpientes venenosas entre el pueblo. Las personas picadas morían indefectiblemente, no tenían cura. Moisés clamó a Dios reconociendo el pecado del pueblo, y Dios le indicó el remedio. Consiguió bronce y lo calentó, y formó con él una serpiente de bronce que luego colocó en un palo en la cima de una colina para que todo el pueblo pudiera ver. Dios prometió salvar a todas las personas afectadas si solamente miraban la serpiente de bronce, y así terminó la mortandad entre el pueblo. La lección es más que evidente. Lo que precisaba Nicodemo era apartar su vista de las ceremonias y los ritos de su religión, y poner el ojo de la fe en Cristo Jesús, quien fue colgado de la cruz en el monte Calvario. Así como las medicinas humanas no podían salvar a los que fueron picados por las serpientes, tampoco las medicinas humanas pueden salvar a nadie de lo que la Biblia llama la segunda muerte, o sea, la llama eterna que espera a todo aquel que no pone su fe en Cristo solamente como el único que puede y quiere salvar a todo aquel que se apoya en su sacrificio en la cruz. ¿En qué o en quién confía usted, mi amigo, para la salvación de su alma? Errar es fatal. Ponga su mirada de fe en la cruz vacía, en Cristo.
Las iglesias evangélicas del Uruguay quieren aprovechar este espacio para estar en contacto contigo y ayudarte en tu crecimiento espiritual. Para ello te recomiendan varios cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús, Guía para Crecimiento Cristiano, La Mujer que Agrada a Dios, La Evangelización Personal y Que Prediques la Palabra. Primer envío gratuito. Solicita estos u otros títulos por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe!
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a otro encuentro de A Través de la Biblia. Soy su servidor y su anfitrión para este programa, el pastor Lemuel La Rosa. Este programa está producido por Radio Transmundial Uruguay. El texto bíblico para estudiar en esta jornada está en el Antiguo Testamento de la Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo número 12. Comenzaremos nuestro recorrido bíblico. Lo comenzaremos en el versículo 1 hasta el capítulo 13, verso 16. Deuteronomio 12:1 al 13:16. ¿Le gustaría inscribirse con una ofrenda mensual al Ministerio de Radio Transmundial Uruguay? En este mes especial de la campaña de Radio Transmundial Sirviendo Juntos, le extendemos la invitación para apoyar con una ofrenda mensual, hasta el fin de este año, apoyar el Ministerio de Radio Transmundial Uruguay. Si toma la decisión, se la vamos a agradecer. Escriba al celular 091-610-610. 091-610-610. Desde ya, muchas gracias por su apoyo a este ministerio de radio que alcanza a todo el cono sur americano e integra a través de las redes internacionales un ministerio muy amplio en todas partes del mundo de habla hispana. Escríbame al 091-610-610. Y ahora vamos a orar, pero antes le recuerdo que nuestro pasaje a estudiar hoy está en Deuteronomio capítulo número 12. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias que hasta aquí nos has ayudado en la financiación de este programa a través de la Biblia. Gracias que nos permites estar diariamente con nuestros oyentes en la radio y en internet. Guíanos con tu espíritu al estudiar tu palabra hoy. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuando nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 12. En este capítulo veremos que Israel tenía solamente un lugar en la tierra prometida donde adorar. Luego, en la historia de Israel, Dios elegiría a Jerusalén para el lugar donde el templo debía ser construido. Los israelitas debían ir allí para adorar a Dios. Ahora, ¿por qué no permitió Dios la adoración en otros lugares? Bueno, creemos que la razón es obvia. Había idolatría en la tierra y en todas las naciones en su derredor. Dios les había ordenado que destruyeran todos los ídolos y debían reunirse en un solo lugar para adorar. Esto unificó al pueblo y los unió más como nación. Eran uno cuando subían a Jerusalén para las fiestas. También les ayudaría a recordar que hay un solo Dios. Hoy en día, amigo oyente, no es necesario que nos reunamos en un solo lugar para adorar a Dios. El Señor Jesucristo mismo dio la razón para esto. Usted recuerda que cuando hablaba con la mujer samaritana allá junto al pozo, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículos 21 al 24, Jesús le dijo: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Hoy en día, pues, no nos reunimos en un solo lugar para adorar a Dios. Sin embargo, debe haber aquella unidad de todos los creyentes porque nos reunimos alrededor de una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Eso es lo importante que debemos recordar hoy en día. El nombre de su iglesia no importa, la denominación o falta de denominación de su iglesia tampoco importa. La pregunta más importante es, cuando usted se reúne con los demás hermanos, ¿se reúnen alrededor de la persona de Jesucristo? Ahora, si no es así, entonces eso es idolatría. Si se están reuniendo alrededor de alguna fiesta, entonces esa fiesta reemplaza a Cristo. Si se están reuniendo alrededor de una tertulia, entonces esa tertulia está reemplazando a Cristo. Lo que debe juntarlos, amigo oyente, en una unidad, es la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es eso? Comencemos, pues, este capítulo 12 de Deuteronomio, leyendo los primeros 4 versículos. «Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. El motivo por el cual los juicios descendieron sobre Israel, uno tras otro, en los tiempos de los jueces, fue la idolatría. Entonces, aquel gran profeta Elías dirigió su mensaje contra la idolatría en esa tierra. El motivo por el cual Israel entró en el cautiverio babilónico fue la idolatría. La amonestación en el último libro del Antiguo Testamento trata del peligro de la idolatría. No debemos pensar que no hay peligro de idolatría para nosotros hoy en día. Estamos propensos a creer que somos personas tan cultas que nunca nos postraríamos para adorar a un ídolo. Pero, ¿podemos estar seguros en cuanto a eso, amigo oyente? Cualquier cosa que se interponga entre nuestras almas y Dios se constituye en un ídolo. ¿Cuántas personas hay que parecen buenas cristianas, pero consiguen un buen empleo en una gran compañía y comienzan a ascender por su habilidad en esa compañía? Comienzan a alcanzar posiciones superiores hasta el punto de que su trabajo tiene prioridad sobre todo lo demás. Así haya reuniones especiales en la iglesia, o servicios de estudio bíblico, o los servicios regulares, dicen con toda claridad que no les es posible asistir porque no les queda tiempo. Su trabajo, su posición, sus promociones, todo eso se constituye en un ídolo ante Dios. ¿Qué ejemplo de adoración es este? Estas personas se postran delante de aquel ídolo 7 días a la semana. Amigo oyente, cualquier cosa, recuérdelo bien, cualquier cosa que se interponga entre su alma y su Dios, se constituye en un ídolo. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 12 de Deuteronomio. Mejor comencemos con el versículo 4 otra vez. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Eventualmente el lugar señalado debía ser Jerusalén. Pero aún antes de esto, Israel debía adorar en un solo lugar. Debía haber un solo lugar para sus holocaustos, los sacrificios, los diezmos y los votos. Los diezmos de alimento que trajeran delante del Señor tenían que ser comidos en este único lugar. Ahora pasemos a los versículos 15 y 16. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. También había el alimento que comían en casa. Esto no era parte de la adoración, pero era controlado también por las leyes dietéticas. En el capítulo 14 encontraremos una extensa lista de los animales limpios e inmundos. No era necesario que la persona fuese limpia por ceremonia para poder comer en casa. Además de los animales que eran para el sacrificio, podían comer animales de casa con tal que fueran animales limpios. La estipulación dada era que la sangre no debía ser comida. Por contraste, cualquier cosa que fuera una ofrenda al Señor tenía que ser comida delante del Señor en un solo lugar, el cual Dios señalaría. Pasemos ahora al versículo 21 y leamos hasta el versículo 25 de este capítulo 12 de Deuteronomio. Si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás. En tierra la derramarás como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. En el capítulo 17 de Levítico, mientras Israel estuvo en el campamento en el desierto, se le mandó que cada vez que mataban un buey o cordero o chiva, tenían que llevarlo a la puerta del tabernáculo, y el sacerdote rociaría la sangre sobre el altar y ofrecería la grosura como un olor grato a Dios. Esto le impediría hacer alguna ofrenda a los diablos. Ahora, después de poblar la tierra, es obvio que muchísimos vivirían demasiado lejos de Jerusalén para traer allí cada animal antes de matarlo para la comida. Por tanto, el Señor les dice nuevamente que pueden matar un animal para la comida, pero que no deben comer la sangre de ese animal. La sangre representa la vida. Este es el motivo por el cual la Escritura pone tal énfasis en la sangre de Jesucristo. Pasemos ahora al versículo 29 y leamos hasta el versículo 32, hasta el final del capítulo 12 de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Se les manda repetidas veces a los israelitas a que destruyan las naciones que están en la tierra a fin de que no sean vejados por ellas. Estas naciones eran idólatras. La adoración de Baal, como la adoración de muchas religiones paganas, tenía la práctica muy cruel de sacrificar a sus propios hijos. Calentaban un ídolo enrojeciéndolo al fuego y luego dejaban caer a sus bebés en los brazos de ese ídolo candente. No podemos pensar que haya algo más horrible que eso. Dios dice que aborrece tal práctica. Es una abominación para Él. Nos damos cuenta que Dios aborrece muchas cosas, las cuales yo también aborrezco. Espero que yo pueda aprender más y más a aborrecer lo que Él aborrece y a amar lo que Él ama. Los israelitas, pues, deben hacer caso de estos mandamientos que el Señor les da. Si desobedecen a Dios, Dios les tratará exactamente como trata a las otras naciones. Porque Dios no observa solo las acciones de algunos sin hacer caso de las acciones de otros. Nunca hemos comprendido por qué algunos cristianos creen que pueden salirse con la suya cuando otros no pueden. El pecado es pecado, amigo oyente, y si Israel no obedece al Señor, no se salvará. Esto pues es un estímulo para que ellos obedezcan lo que el Señor les manda hacer. No añadirán a ello, ni de ello quitarán. Y así concluimos este estudio del capítulo 12 de Deuteronomio. Ahora, el capítulo 13 es un capítulo muy importante porque trata de los falsos profetas y de los falsos dioses. Cuando lleguemos al capítulo 18 de Deuteronomio, se dará una prueba para los falsos profetas. Israel no tenía problema en descubrir a los falsos profetas, es decir, tenían una prueba bíblica dada por Dios que con toda certeza los sacaría. Leamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo 13 de Deuteronomio. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Esto es pertinente para el día de hoy. Muchos preguntan cómo explicamos el hecho de que algunos de los falsos profetas hoy en día a veces hablan con exactitud. O piden explicación de que cómo es que algunos parecen ser sanados en ciertas reuniones. Bueno, no lo explicamos. En primer lugar, creemos que muchos de estos casos probablemente tienen una explicación natural. Pero aun si hay algo sobrenatural, Dios ha advertido que esto todavía puede ser logrado mediante los falsos profetas. Y es bueno notar esto. Lo importante es que dicen, vamos en pos de dioses ajenos. En otras palabras, Dios dice que cuando un falso profeta llega y hace señales que se cumplen, no debemos creerle si niega las grandes verdades de la fe cristiana. Ese es el gran principio que se da aquí y es muy importante que lo notemos. Ahora fíjese usted lo que dice aquí en el versículo 5 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjese usted que cualquier profeta falso que tratara de conducir al pueblo a algún falso culto o falsa religión debía ser muerto a pedradas. ¿Ahora le parece a usted extremada esta medida? Bueno, es que ese falso profeta es como un cáncer, y un cáncer, amigo oyente, debe ser cortado radicalmente. Aquí Dios es el gran médico y Él dice que el cáncer debe ser cortado de entre el pueblo. Esto revela la mente de Dios en cuanto a los falsos profetas que conducen al pueblo a los falsos dioses y a la falsa religión. Y Dios dio estas leyes para que esto no sucediera en Israel. Si alguien aparecía en Israel tratando de apartar al pueblo de Dios de la adoración de Dios, Dios dicta una cirugía extrema. Debían matar a ese hombre. Algunos de buen corazón, pero de pocas luces, dirán que esto es demasiado extremo. Pero Dios comprendía cuán terrible sería si permitían que se multiplicaran los falsos profetas. Conducirían a Israel a la idolatría. Ahora Israel no obedeció a Dios y permitieron que precisamente eso sucediera. Si usted quiere saber cuán malo era para el pueblo de Dios en aquel entonces, lea la historia de Acab y Jezabel. La nación fue sumergida en la idolatría y esto resultó en el juicio de Dios sobre ellos y que por último fueran llevados al cautiverio. Así tan serio era. Ahora leamos los versículos 6 hasta el 9 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, «Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo». Ahora esto es severo. Es verdaderamente radical. Parece un lenguaje extranjero en una sociedad afluente y suave, así como esta en la cual vivimos. Es cosa seria que un hombre mate a pedradas a su propio hermano, ser el primero en alzar la mano para matarle. Sabemos que esto es severo, pero salvó a muchas vidas. El reino del norte fue a la idolatría. ¿Y qué sucedió? Fueron al cautiverio, y literalmente miles de ellos fueron muertos. Ahora, ¿no habría sido mucho mejor si hubieran matado a pedradas a esos falsos profetas, a aquellos que les llevaron a la idolatría, en lugar de que fueran muerta y capturada una multitud entera? Vemos el mismo tipo de cosas hoy en día en nuestros países. Tenemos a tantos jueces de buen corazón, pero con poca luz, los cuales no tienen ninguna clase de antecedentes cristianos, y como resultado de esto, no piensan en nuestras leyes en el contexto en el cual fueron formuladas originalmente. El cristianismo, amigo oyente, enseña la obediencia a la ley, y la desobediencia demanda que una pena sea impuesta. Ahora, como nuestros jueces ya no siguen esto, pues los criminales han sido absueltos. Y constantemente estamos escuchando de las barbaridades que hacen los criminales que andan sueltos en las calles. Ya matan a unas personas, violan a otra, otras quedan hospitalizadas con lesiones graves. Ahora, amigo oyente, ¿no habría sido mejor que el criminal hubiera recibido la pena máxima y no que fueran muertas tantas otras víctimas inocentes? El método de Dios, amigo oyente, es el método que salvará las vidas y protegerá a muchísimas personas. Tememos que hayamos llegado a ser tan faltos de perspicacia hoy en día que esto nos parezca ser severo. Ahora veamos el versículo 10 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios exige la pena de muerte. Hoy en día creemos que la pena capital denota incivilidad. Suponemos que los que creen así llamarán incivilizado a Dios. Y quisiéramos preguntarles, ¿de dónde recibieron la poca civilización y la poca cultura que tienen? Todo provino de la palabra de Dios, amigo oyente. La cultura que tenemos se debe a la palabra de Dios. Ahora estamos alejándonos de la palabra de Dios y los hombres creen que eso es más civilizado. Permítanos decirle, amigo oyente, que es más peligroso caminar por las calles de nuestras grandes ciudades que caminar por las sendas en la selva del África. ¿Por qué? Porque creemos que la pena de muerte es incivilizada y, por tanto, nos hemos alejado de ella. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. No debían apartarse del Dios vivo y verdadero. mientras le sirvieran, disfrutarían de toda clase de bendiciones. Pero cuando no le sirvieran, cuando se apartaran de él, las maldiciones les vendrían. Los juicios descenderían sobre ellos, y esa es su historia. Leamos ahora los versículos 12 al 14 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, «Vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis», tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. No debían pues hacer nada imprudentemente, se debía hacer una investigación completa y debían llegar a la verdad antes de actuar. Continuemos con los versículos 15 y 16 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado. Concluiremos este capítulo 13 de Deuteronomio en nuestro próximo encuentro. Esperamos que usted nos vuelva a escuchar por esta emisora y a la misma hora de hoy. Mientras tanto, deseamos para usted las ricas bendiciones del Señor.
Al finalizar el estudio de hoy, nos gustaría invitarle a que se tome un momento para darnos a conocer sus impresiones y comentarios sobre el programa. Pero sobre todo, cuéntenos cómo le está ayudando a mejorar, a tomar decisiones en situaciones específicas de su diario vivir. Por mensaje de texto, comuníquese al 091-610-610. Repito, mensajes de texto al 091-610-610. Y si quiere estudiar más, pídanos las notas y bosquejos que se las compartiremos gratuitamente. Descárguelas también en la siguiente dirección en internet, rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? La pregunta cayó como un latigazo sobre los corazones doloridos de las mujeres. Estaban llorando y gimiendo en vano. Cristo había resucitado. Muchas veces nos pasa lo mismo. El dolor y la tristeza agobian nuestro corazón. Sentimos que todas las puertas están cerradas, los caminos están bloqueados y todo parece haber llegado a su fin. La alegría quedó atrás y da paso al llanto. Repetidamente, Jesús habló de sus padecimientos, pero siempre mencionó que al final resucitaría. Los discípulos filtraban las palabras, no escuchaban con atención y cayeron en un pozo de incredulidad. En el camino a Emaús, el Señor reprochó a los dos discípulos esa falta de fe y señaló el problema. «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Escuchar atentamente y poner nuestra confianza en Él es lo imprescindible para no caer en pozos de angustia. Un anciano misionero que toda su vida había trabajado en la Patagonia estaba postrado. Tenía más de 90 años y pronto partiría a la eternidad. Conocía su historia y lo respetaba mucho, así que fui a visitarlo y me acerqué a su lecho. Me miró y con un hilo de voz me preguntó: ¿Usted sabe cuáles son las palabras más dulces de todo el Evangelio? Hizo una pausa y concluyó: Las palabras más dulces del Evangelio son: No está aquí, ha resucitado. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. Meditación escrita por Salvador de Lutri, Argentina.
Qué necesario es el estudio de la Biblia. Por eso la Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, le invita ahora al encuentro con tu Instituto Bíblico. Un tiempo de estudio, reflexión y desafíos prácticos para su crecimiento espiritual. Estamos tratando la quinta bienaventuranza del Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos. En los próximos minutos veremos esta bienaventuranza aplicada de forma práctica y nos llevaremos el desafío de ser un conducto del amor incondicional de Jesús. No se pierda la clase de hoy.
Estamos considerando la quinta bienaventuranza y cuando vemos esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es maravilloso el hecho de que la palabra misericordia se halla 365 veces en la Biblia. Creo que Dios sabía que la necesitábamos cada día del año. La mayor parte de estas referencias a la misericordia se hallan en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor siempre ha sido un Dios de amor incondicional. Cantamos el himno «Grande Señor es tu fidelidad». Este himno se basa en el capítulo 3 de Lamentaciones, y Jeremías profetizó precisamente antes de que el pueblo de Dios fuera llevado cautivo a Babilonia. Después que había sido llevado en cautiverio y la mitad de ellos habían sido asesinados, y las mujeres de todas las edades habían sido violadas, Jeremías, quien por bondad del enemigo no había tenido que ir cautivo, se encontraba en la Tierra Santa. Cavó una pequeña gruta en una colina y allí se sentó a lamentar y a lamentar y a lamentar lo que le había ocurrido al pueblo de Dios. A Jeremías se le ha llamado el profeta llorón. El libro que lleva su nombre se describe como una serie de lamentos. Cuando uno termina de leer su libro, se encuentra con un suplemento que se llama Lamentaciones de Jeremías, el cual es sencillamente más lloro, más lamento. Llora por la cautividad y todo el desastre que ha producido. Pero en el capítulo 3 de sus Lamentaciones, Jeremías recibe una revelación. Él dice que por causa de estas cosas que Dios le ha revelado, que le ha recordado, él tiene esperanza. Dios le hizo entender mientras se encontraba en la gruta que había hecho en la colina: Nunca he dejado de amarte, Jeremías. Jeremías se inspira por completo y expresa algo como esto: ¡Ah! Dios nunca deja de amarnos. Grande es tu fidelidad. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Se dice que unos centenares de años más tarde, allí donde Jeremías cavó su gruta, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Tal colina se llamaba en hebreo Gólgota y en latín Calvario. Allí mostró el Señor su amor incondicional no sólo hacia los hebreos, sino hacia el mundo entero. Esa es la misericordia de Dios. Regresando al Sermón del Monte, cuando un hombre ha ascendido hasta la cumbre porque tiene hambre y sed de justicia, y Dios lo ha saciado de ella, tal hombre está lleno de amor incondicional, pues justicia es amor. El amor es justo. Lo justo es amor, y Dios es amor. Él es justicia. Por eso cuando el hombre baja de la cumbre y comienza sus experiencias de salida, se encuentra con la bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es alcanzar misericordia? Algunos interpretan que la promesa "ellos alcanzarán misericordia" se refiere a que la gente les manifestará misericordia. Creo que significa más. Creo que significa que ellos se convertirán en canales del amor incondicional de Dios para las personas que necesitan ser amadas incondicionalmente. Su amor hacia algunas personas tal vez se base en la actuación de ellas. Tú haces esto y aquello y muchísimas cosas más, y tal vez te ame. Las mujeres piensan que así es como las aman sus maridos. Los maridos piensan que así es como los aman sus mujeres. Ahora, cuando usted piensa que alguien que lo ama se basa en su actuación, tiene que sentirse inseguro en tal relación porque, aunque usted pueda actuar bien hoy, ¿cómo sabe que va a actuar bien mañana? Si un hombre piensa que su esposa lo ama por cuanto él es un buen proveedor, ¿qué hará si pierde su empleo? Si una mujer piensa que su marido le ama cuando lo complace sexualmente, no puede dejar de pensar: ¿qué haré en caso de quedar embarazada y no pueda funcionar del mismo modo? ¿O qué haré cuando sea más vieja y no sea tan atractiva como ahora? ¿Me amará entonces? En muchos casos la respuesta es negativa. Ella tampoco lo amará cuando no pueda proveer más. Por esta causa, el mundo tiene tremendos problemas por el hecho de que las personas saben que el amor que les manifiestan está basado en la actuación. Volvamos a lo que dice Jesús. Les dice a sus discípulos: miren hacia abajo. ¿Ven a las personas que están al pie de la montaña? Uno de sus problemas es el hecho de que no han sido amadas de una manera incondicional. Esas personas ni siquiera conocen el amor incondicional de Dios. Si ustedes van a ser parte de mi solución, parte de mi respuesta, deben bajar allá y saciarlos con mi amor incondicional, convertirse en canales por medio de los cuales yo pueda amar a esas personas incondicionalmente. Como usted ve, a las personas les gusta pensar que de todos modos otras personas las aman. El pastor Woodward nos cuenta lo siguiente: en el comedor de mi casa tenemos un cuadro que dice: de todos modos, Dios te ama. La persona que va a mi hogar, tan pronto como entra, ve un cuadro que tiene escrito: de todos modos te amo. Mi esposa y yo tenemos 5 hijos. Siempre queremos que nuestros hijos vean ese cuadro cuando regresan de noche: de todos modos te amo. De todos modos, Dios te ama. Creo que eso es lo que significa esta quinta bienaventuranza. Me pregunto si usted ha descubierto que Dios es amor. Juan hizo ese descubrimiento. Nos lo dice en su primera epístola: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Capítulo 4, verso 16 de Primera de Juan. Antes de comenzar su pastorado, el pastor Woodward nos dice que ya había practicado durante un par de años y estaba buscando la voluntad de Dios en relación con aquel tiempo cuando había aprendido mucha teología y mucha Biblia por causa de los estudios que había hecho para llegar a ser un ministro religioso. Pero quería experimentar una relación significativa. Encontró pasajes bíblicos como Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él le decía a Dios: Señor, yo creo que tú existes, pero ¿dónde estás? Quiero conocerte. Fue entonces cuando encontró el pasaje que se halla en Primera de Juan capítulo 4, verso 16. Dios le dijo: Yo soy amor. Si tú permaneces en el amor que soy yo, yo permanezco en ti, y tú me conocerás y tendrás buenas relaciones conmigo. Cuando él tuvo la oportunidad de demostrar eso al salir a realizar su obra social, comenzó a orar. Señor, tú dices que eres amor, y tengo la idea de que tú amas donde la gente necesita el amor. Así que me voy a colocar entre ti y esta gente necesitada. Quiero que tú pases este amor tuyo a través de mí y lo apliques al dolor que todos ellos sienten. Estratégicamente, me colocaré entre este amor que tú dices que eres y todas las heridas que ellos tienen. Pásale este amor a través de mí. No hay espacio para contarles cuántas experiencias maravillosas tuvo el pastor Woodward como trabajador social cuando Dios le demostró eso. Encontró personas que necesitaban desesperadamente su amor, personas que estaban en dolorosas circunstancias indescriptibles. Nos cuenta: mientras Dios les pasaba su amor a través de mí, no solo sentí que su amor pasaba a través de mí, sino que experimenté que yo permanecía en el Señor y Él permanecía en mí. Yo sentía que tenía una relación real con Él y que Él estaba realmente proyectándose a las personas afligidas a través de mí. Ese es el contexto en que fue dada esta enseñanza. La multitud de personas con todos sus problemas estaban al pie de la montaña. Jesús estaba dando esta enseñanza que llamamos las bienaventuranzas a sus discípulos. ¿Por qué? Él quería que ellos fueran parte de su solución, parte de su respuesta. La sal de la tierra, la luz del mundo, allí donde estaba aquella multitud. Eso es lo que les está diciendo en la quinta bienaventuranza. Lo que realmente necesito es que alguien sea un conducto de mi amor incondicional para aquellas personas que lo necesitan desesperadamente. ¿Está usted dispuesto a ser un conducto del amor incondicional de Jesús? ¿Está usted dispuesto a bajar allá y moverse en medio de esa multitud de personas que tienen tantas necesidades, tantos problemas, tantas aflicciones? ¿Está usted dispuesto a hacer una oración como esta? Padre, permite que tu amor pase a través de mí y sea aplicado a todo el dolor que ellos tienen. Ese fue el desafío que Jesús les lanzó en la quinta bienaventuranza. Creo que ese es el reto que Él nos presenta a usted y a mí todos los días de nuestra vida. Tengamos ahora un tiempo de reflexión a raíz de lo que hemos escuchado. ¿Qué significa para usted la palabra misericordia? ¿De qué manera la demostró Dios y cómo debemos demostrarla nosotros? Mencione algunas situaciones concretas en su vida diaria donde se pueda practicar. ¿Qué características debe tener todo aquel que desee convertirse en un canal del amor de Dios?
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610610.
continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y para mí es una gran alegría darle la cordial bienvenida a este punto de encuentro, de estudio de la Palabra de Dios.
En estos días venimos hablando acerca de un tema intrigante que ha fascinado a la humanidad por muchos siglos. Hoy en día, muchos pseudocientíficos, pseudointelectuales, pretenden burlarse de este asunto. Pero usted y yo, que amamos a Dios y sabemos que Él es el Creador, no podemos hacerlo. Estamos hablando acerca de esa frase y de esa verdad hermosa que la Biblia llama la sangre de Jesucristo. Hemos dicho dos cosas importantes hasta ahora. Primero, que por la fe en la sangre de Jesús, todos podemos recibir el perdón de todos nuestros pecados, una limpieza moral. En segundo lugar, hemos dicho, ayer lo explicamos detenidamente, que por fe en su sangre tenemos liberación, libertad, en una palabra bíblica, redención. Hoy llegamos al tercer paso que quiero mencionar en esta serie. Hay mucho más, pero voy a mencionar esto, y es lo siguiente. Por fe en la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos paz con Dios. Paz con Dios. ¿Usted tiene paz con Dios en este momento? Espero que sí. ¿Hay paz en su conciencia, amable oyente? ¿Hay paz en su corazón? ¿Hay paz en sus emociones, en todo su ser? ¡Qué hermosa es la paz de Dios! Ahora, usted me dice, no, señor, yo no tengo paz. ¿Cómo la puedo conseguir? Escuche cómo la conseguí yo. En Colosenses capítulo 1 leemos lo siguiente. Dice así, por cuanto agradó al Padre Dios que en Cristo habite toda la plenitud, y por medio de Cristo reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí? Por eso tenemos y podemos tener paz con Dios. En Efesios capítulo 2 leemos lo siguiente. Dice así, en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz. ¿Cómo? Por medio de la sangre que derramó en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que misteriosa pero realmente, cuando Cristo murió en lugar de los pecadores en la cruz, Él llevaba el pecado del mundo. Como dice San Juan capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, no puede haber paz en el mundo hasta que haya paz en los corazones de los hombres. No puede haber paz en el corazón de los hombres hasta que tengan paz con Dios. La paz con Dios es el resultado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La paz con Dios es suya, amable oyente, si usted pone su fe y su confianza en el Hijo de Dios, Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay varias conclusiones que debemos sacar. Primero decíamos que hay perdón para todos. Segundo decíamos que hay liberación para todos. Acabamos de decir que hay paz con Dios para todos. Por lo tanto, amable oyente, si usted quiere un avivamiento espiritual y moral en su familia, usted y ellos tendrán que ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Todos nosotros odiamos confesarlo públicamente, pero nuestros hijos dan tempranas señales de maldad y de egoísmo. ¿No es cierto? cuánto necesitan nuestros propios hijos ser limpiados por el poder de la sangre de Jesucristo. Cuánto necesitan nuestros hijos vernos limpios a nosotros mismos. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y serás salvo tú y tu casa. El deseo de Dios es que cada hogar, cada familia conozca la paz, la alegría, la libertad, la felicidad, el perdón que Cristo vino a traernos y que Él obsequia a todo aquel que cree por medio de la sangre de su cruz. Sí, amable oyente, si usted quiere ver en su familia, en su hogar, un avivamiento moral y espiritual, es suyo. Es suyo por la fe en Jesús. La Biblia lo dice claramente. ¿Y quién no quiere tener una familia feliz? ¿Quién no quiere tener una familia donde hay un constante avivamiento espiritual? Donde siempre hay cánticos a Dios. Donde hay alabanzas. Donde las palabras son puras, los dichos son nobles, el amor es genuino, la alegría es desbordante. ¿Quién no quiere un hogar así? ¿Quién no quiere una familia así? Usted a lo mejor es jefe de su casa, y usted reconoce que su hogar no es esta clase de hogar. El primer paso, caballero, va a ser que usted tiene que reunir a su señora y reunir a sus hijos. Abrir este libro magnífico, la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, y decirle, mujer, hijos, vamos a leer la palabra de Dios. Queremos que nuestra familia sea hermosa. Queremos que Cristo reine en este hogar. Así que, queridos, vamos ahora a buscar a Dios. Y yo le digo, amable oyente, que por eso Cristo derramó su sangre en la cruz, para traer paz, perdón, libertad, para hacer de su familia y de la mía un pedazo del cielo. Pero tiene que haber esa limpieza espiritual. Por lo tanto, después de reunir usted a su familia, lo que usted debe hacer es pedirle a todos que se arrodillen al lado de su silla o al lado de una cama. Y todos de rodillas, si todavía no lo han hecho, deben o hacer una oración juntos. A lo mejor me está escuchando una familia que está reunida alrededor de la mesa o está en algún otro lugar de la casa. Escúcheme, familia. Busquen ahora mismo un lugar solitario. Arrodíllense y que el jefe de la casa, sea el hombre, o si no está el hombre, que sea la señora o el hijo mayor, los guíe a todos en una oración a Dios. Y díganle estas palabras al Señor. Oren una oración como esta. Oh Dios, por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, queremos que nos perdones todos nuestros pecados. En segundo lugar, oh Dios, te pedimos que nos libertes de nuestros egoísmos, perversidades y maldades. Y en último lugar, Señor, te pedimos que por medio de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos des paz con Dios y nos des paz en nuestro corazón. Gracias, oh Dios, que en esta familia Cristo reina y Cristo va a reinar para siempre. Gracias, oh Dios, que en esta familia vamos a vivir siempre en un avivamiento espiritual, por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, para terminar, le digo lo siguiente. Si en su familia va a continuar el avivamiento, van a tener que aprender a cantar y dar gracias a Dios todos los días. Escríbanme una carta, ustedes, toda la familia, una carta, fírmenla todos. Cuéntenme de la decisión que han hecho hoy. Cuéntenme sus problemas. Vamos a ayudarle entre todos los miembros del equipo. Voy a esperar su carta y será hasta mañana, si Dios quiere.
Ya estamos llegando al final de la presente edición y muy agradecidos por su amable sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Es el 091-610-610. Si escribe o graba desde fuera de Uruguay, hágalo incluyendo el código de área, signo de más, 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada, junto a Luis Palau.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, estimado oyente. Una vez más queremos recibirle con una muy cordial bienvenida.
Con esta cortina suponemos que ya nos conoce. Sea usted muy bienvenido al programa de preguntas y respuestas.
Deseamos que este sea un momento en donde pueda aprender más sobre la palabra de Dios.
Hoy estaremos contestando una gran interrogante. Escuche bien. ¿Es normal el temor a la muerte?
Esperamos que pase un grato momento junto a nosotros y comencemos entonces con preguntas y respuestas.
Estimados oyentes, comenzamos nuestro programa de preguntas y respuestas contestando, ¿es normal el temor a la muerte?
Hace poco oí un cuento acerca de un sacerdote católico, un ministro protestante y un rabino judío que estaban hablando de lo que les gustaría que dijera la gente después que ellos murieran y estuvieran exhibiendo su cuerpo en un ataúd abierto. El sacerdote católico dijo, a mí me gustaría que alguien dijera, era un hombre justo, honrado y muy generoso. El ministro protestante dijo, a mí me gustaría que alguien dijera, era muy bondadoso y equitativo, y era muy bueno con su congregación. El rabino judío dijo, a mí me gustaría que alguien dijera, miren, se está moviendo. Este divertido cuento revela la forma en que piensa la mayoría de la gente acerca de la muerte. Es algo que quieren evitar a toda costa. Les asusta, así que la quieren evitar y no quieren ni pensar en ella. En una ocasión, Woody Allen dijo, no es que yo tenga miedo a morirme, solo que no quiero estar presente cuando esto suceda. Cuando lo pensamos, siempre se describe la muerte como una figura tenebrosa, aterradora y sombría con una aguda guadaña en la mano. La Biblia habla abiertamente de este temor a la muerte. La Biblia dice que aquellos que no conocen al Señor están esclavizados por el temor a la muerte durante toda su vida. La muerte es la reina de todos los espantos. Es el terror máximo de todos los que conoce la humanidad y no hace acepción de personas. A todos nos llega, ricos o pobres, famosos o desconocidos, sabios o necios. Después de varias operaciones del corazón, el entrevistador Larry King ha meditado mucho acerca del más allá. Es probable que sus recientes comentarios expresen el punto de vista de mucha gente. En estos momentos mi opinión es, espero que haya una vida más allá de la muerte, pero me parece que esto es todo lo que hay. Por eso temo a la muerte. La gente religiosa nunca le teme a la muerte, sino que siente la tristeza de perder a alguien. Si yo supiera que iba a ir a un lugar que es mejor que este, ¿por qué no habría de querer ir ahora? Eso siempre me ha confundido. Ni siquiera los creyentes están exentos de este temor. En el Antiguo Testamento, Ezequías, uno de los reyes piadosos de Judá, se enfrentó a una lucha con la muerte. Se hallaba gravemente enfermo y el profeta Isaías le informó que moriría. Angustiado con la noticia, el rey oró llorando amargamente. Ezequías no tenía deseos de morir. Sus acciones parecen revelar un secreto temor a la muerte. En respuesta a su clamor, el Señor le concedió una extensión de 15 años más de vida. Tal vez usted se pueda identificar hoy con Ezequías. Todos nosotros en algún momento nos hemos enfrentado a la acuciante ansiedad del temor a la muerte cuando hemos tenido algún dolor o enfermedad cuyo diagnóstico desconocemos. Nos hemos atormentado ante la posibilidad de que un ser amado muriera. ¿Por qué tenemos este temor? ¿Hay alguna forma de librarse de él de una vez por todas? Conversemos acerca de la causa del temor a la muerte. Sin duda, el temor a la muerte tiene muchas causas, pero hay tres que sobresalen. Una de las razones por las cuales las personas le temen a la muerte no es más que la aprensión ante lo desconocido. Aunque la Biblia sí nos dice algunas cosas acerca del más allá, en su mayor parte sigue constituyendo un misterio. Una segunda razón por la que tenemos temor a la muerte es el conocimiento de que tendremos que comparecer ante Dios para rendirle cuentas. Yo creo que este es el verdadero problema que se esconde tras la mayor parte del temor a la muerte. En lo más profundo de su ser, la persona sabe que ha pecado. Siente que se le va a responsabilizar por lo que ha hecho. Hasta los creyentes se pueden llegar a preocupar en cuanto a su comparecencia ante el trono del juicio de Dios. Sin embargo, estos últimos temores son infundados, puesto que en ese trono lo que estará en juego no va a ser nuestro destino eterno, sino las recompensas o ausencia de ellas a partir de la forma en que hemos vivido como creyentes. Otra tercera razón por la que la gente le teme a la muerte es que todo este concepto de la eternidad y de vivir para siempre se halla por encima de nuestra limitada mente. Algo que se halla tan lejos de nuestra capacidad para captarlo nos puede llenar el corazón con una sensación de temor. Nos puede hacer sentir abrumados. Por eso Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de todas las personas, pero aún así pensar en la eternidad y en una vida eterna es algo que ciertamente nos va a abrumar si lo meditamos por demasiado tiempo. Vamos a una pausa musical.
¡Qué felicidad con Jesús estar en los brazos del Señor Jesús! No se temerá del curioso mar. En los brazos del Señor Jesús, descansando en los brazos del Señor Jesús, descansando en los brazos del Señor. Gracias doy, que seguro estoy en los brazos del Señor Jesús. Redimido soy y a la gloria voy en los brazos del Señor Jesús. Descansa del Señor Jesús, descansando en los brazos del Señor Jesús. Oh, qué libertad, qué tranquilidad en los brazos del Señor Jesús. Mi alma alegre está por su gran bondad en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús.
Ahora bien, veamos la victoria sobre la muerte. El remedio de Dios para el temor a la muerte es sencillo, aunque muy profundo. La Biblia enseña que Jesús vino a liberarnos para siempre del temor a la muerte. Hebreos 2:14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo vino en carne humana, murió por nosotros y por medio de su resurrección venció a Satanás, quien tenía el poder de la muerte. Ninguno de los que hayan creído en él debería permitir jamás que el enemigo lo atormente con la paralizante ansiedad de sus elucubraciones acerca de la muerte. Jesús experimentó la muerte por nosotros y la venció. Debemos hacer nuestra esta verdad por fe y recibir su paz al enfrentarnos a la muerte. La fe en las promesas de Dios es el antídoto del temor. El hecho de que Cristo venciera la muerte nos consuela de nuestro temor ante la pérdida de un ser querido. Sí, los creyentes sufren, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Al prever cómo sería su propia muerte, el apóstol Pablo dijo que morir era ganancia y que marcharse para estar con Cristo era muchísimo mejor que vivir aquí en la tierra. Al cristiano, la muerte lo lleva a una herencia mejor, una comunión mejor y un cuerpo también mejor. Aunque no sea difícil imaginarnos el cielo, va a ser incomparable, infinitamente mejor que la vida aquí en la tierra. No tenemos nada que temer. Para el creyente, la muerte ha perdido su victoria. Sí, sigue siendo un enemigo, nuestro enemigo definitivo, pero Cristo le ha quitado su aguijón. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Un día de primavera, un pequeño iba en el auto con su padre cuando una abeja entró volando por la ventana. El pequeño oyó el zumbido y se sintió aterrado. Comenzó a gritar, «¡Papá, haz algo! La abeja me va a picar». El padre extendió la mano, atrapó la abeja, la sostuvo en su mano por unos segundos y después la soltó. La abeja comenzó a volar y zumbar por todo el auto de nuevo. Y el niño se volvió a aterrar, pero el padre le dijo, «Hijo, ya no tienes por qué temerle. Todo lo que puede hacer la abeja ahora es ruido». Entonces extendió la mano y le mostró a su hijo el aguijón en la palma. En la cruz, por usted y por mí, Jesús recibió el aguijón del pecado, que es la muerte. Por eso todo lo que les puede hacer ahora la muerte, a los que hayan confiado en él, es zumbar a su alrededor y hacer mucho ruido. Gracias a lo que realizó Cristo por nosotros en la cruz, al morir en lugar nuestro, la muerte ya no trae consigo el dolor y el temor que antes tenía. Esa es la verdad del Evangelio. Jesús murió en su lugar y resucitó triunfante de la tumba. Él recibió de frente todo el impacto del camión de la muerte, de manera que para usted y para mí, todo lo que queda es la sombra. Reciba a Jesucristo como su Salvador del pecado. Ese para siempre es mucho tiempo. No se pierda el cielo, no se pierda a Cristo. Deseche toda duda y todo temor acerca de dónde va a pasar la eternidad. Invite hoy a Jesús para que entre a su vida.
Ya invitado a Jesús a ser parte de su vida, deseamos de todo corazón que sí. Agradecemos a Jorge Patpatián por su tiempo y a usted también.
No queremos irnos sin antes contarle que el material para estos programas ha sido extraído del libro 55 respuestas a preguntas sobre vida más allá de la muerte, de Mark Hitchcock.
Si tiene alguna duda, puede comunicarse con nosotros por medio de una carta a través de nuestra casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
No olvide que puede escribirnos un mail a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o visitar nuestro sitio web www.llamadaweb.com.
Le saludamos entonces y será hasta la próxima.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría estar saludándoles otra vez. ¿Se dio cuenta que ya pasó prácticamente la primera semana de junio? Hoy estamos a viernes 5 de junio. ¿Cómo avanza rápido el tiempo y aquí estamos en viaje hacia la medianoche, terminando esta linda jornada, recordando que Dios es nuestro ¿qué? Amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. Dígalo conmigo, Él es mi amparo, mi fortaleza, mi auxilio en las tribulaciones. Ese es nuestro Dios. En nuestro viaje a la medianoche estamos recordando que este mes de junio estamos con la cruzada sirviendo juntos. ¿Quiere usted servir juntos con nosotros en Radio Transmundial Uruguay? Entonces, ponga atención a lo que dentro de algunos minutos voy a decirle. Ahora me voy al Salmo 42, que es nuestro tesoro bíblico de hoy, verso 5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Hasta aquí la lectura del tesoro bíblico de esta jornada en nuestro viaje hacia la medianoche. Y ahora disfrutemos de una linda pausa musical.
Agradecer lo que ha hecho mi Dios por mí y sin merecer dio su sangre carmesí.
Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud por lo que soy y lo que espero ser. Lo debo todo a Él. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo.
Su sangre,
con su sangre,
Él me alaba,
gloria.
Nuestro viaje hacia la medianoche de hoy, quiero recordarle que Radio Transmundial se encamina dentro de poco, en el mes de octubre, a cumplir 45 años de ministerio noche a noche, todos los días del año. Esto, por supuesto, tiene un costo, y gracias a las donaciones, a las ofrendas que ustedes hacen llegar mensualmente, es que hemos salido adelante. Damos gracias a Dios por la buena voluntad que ponen nuestros queridos y amables oyentes de servir juntos con Radio Transmundial. Queremos seguir comunicando fe, comunicando esperanza, otro año más. Por eso, sirviendo juntos, le da a usted la oportunidad de hacer una donación importante en este mes de junio. Puede visitar nuestra página web y recibirá allí mayor información. La dirección de la web es rtmuruguay.org. Todo con minúscula, rtmuruguay.org. Visítenos. Si usted quiere hacer una donación y está viviendo en otro país afuera de Uruguay, también puede hacer llegar su donación desde el exterior usando el sistema PayPal. Entre a la web, infórmese, rtmuruguay.org. Si usted vive en Uruguay, puede depositar su donación, su ofrenda especial para este mes, puede depositarla en Habitab o en Red Pagos y nos hace llegar a nombre de Radio Transmundial Uruguay. También en el BROU, Banco República, Caja de Ahorros, 179-139-0870. Voy a repetir, puede depositar a nombre de Radio Transmundial en el BROU, Caja de Ahorros, número 179-139-0870. 0870. Desde ya, amiga y amigo, hermana y hermano en Cristo, gracias por su apoyo. Usted hace posible que podamos continuar sirviendo noche a noche aquí en CX4 y también en los sitios de Internet. Gracias por su apoyo.
Cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré, dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad
verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo, eres tú la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dejes que un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo, eres tú la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz.
Y así llegamos al final de otro encuentro viajero de la medianoche. Ha sido un gusto para mí acompañarle. Y antes de despedirme, le invito para que digamos juntos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo.
Por mí, adiós.
bendito Dios.